Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu
en
mente.
Tu mente. Buenos días. Un nuevo martes llega la columna de las vecinas en el aire a FM Reflejos. Mi nombre es Celeste Cabral. Hoy van a escuchar a una sola vecina en el aire. Le mandamos un beso a Alita, mi compañera, que bueno, tuvo ahí una cuestión y no puede estar acá. Pero bueno, estoy bien acompañada. Tengo a Arnaldo acá que me va a hacer un poco el aguante. Y bueno, tenemos una columna especial porque vamos a hablar de varias cosas. Tenemos una entrevista también y vamos a hablar de un tema que a veces parece que está en todos lados, que es omnipresente, aunque a veces parece que no se ve, es invisible. ¿Qué es esto que está por todos lados y no se ve? Bueno, es el trabajo de las mujeres. Vamos a hablar de economía con perspectiva de género, esto que algunos llaman economía feminista. Y vamos a hacer un pequeño informe también sobre la inauguración del paseo de emprendedoras en la Plaza de Torquín, que ocurrió este sábado. Así que bueno, vamos a entrevistar a Daniela Aguilar en un ratito, la secretaria del desarrollo del municipio de Torquín. Así que bueno, muchas propuestas, muchas ideas.
¿El metiche puede meter un bocado?
Sí, buen por supuesto.
Buen día, Cele. Porque buenas, acá buenas. Tengo un mensaje que tiene que ver con tu columna.
Ay, a ver.
Con esta columna de la radio. Y está contando Leandro Biol, hoy estábamos hablando del Día del Montañista.
Ajá.
De la montañista.
Ay, ¿quién es?
Ah, porque,
¿local?
Escuchá. Dice, después de mencionarlo, la primer mujer que sube el cerro Aconcagua en invierno, dice, es mi prima Españoli. Ella, mirá, allá en Mendoza, es el primer ascenso invernal por una mujer. Unos años atrás, así que bueno, un saludo para todos y a caminar estos cerros tan lindos que tenemos por acá.
Bueno,
es
qué
un lindo
aporte,
¿no? Leandro, pasame el nombre, porque tengo el apellido, mi prima Españoli.
Españoli, claro, nos falta.
Españoli es.
Sí, hay españoles acá, en San Ugará, en Sierra, hay otros españoles. No sé si será alguien que ha residido acá o no, o pariente, bueno, no sabemos. De hecho, hay toda una tradición, ¿no? De pienso en las cholas bolivianas que tienen toda una tradición. No recuerdo el nombre ahora de este grupo de mujeres que también suben los Andes con sus ropas tradicionales. Y bueno, y acá las locales también han subido el Tres Picos, las chicas del Consejo de las Mujeres. No sé si el Tres Picos o cuál cerro, pero sé que ha habido iniciativas de subir con la bandera de por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, previo a su legalización. También con esa iniciativa me parece que lo han hecho, si no me equivoco. Así que bueno, tenemos andinistas o montañistas, perdón.
Sí, algunas se fueron más arriba.
Sí,
a
¿no?
las laderas del Everest, Liliana Diel, por
mirá,
ejemplo. María mirá. Romero estuvo haciendo cumbres en estos días, estuvo haciendo cumbres en Bolivia también.
Mirá.
Así tenemos varias.
Bueno, mujeres. Graciela Cutuño, saldungareña, que también siempre anda subiendo a distintas alturas. Le mandamos un beso. Así que bueno, nada, eso califica como trabajo de las mujeres subir una montaña, no lo sé. pero
vale,
bueno, sí, y un poco simboliza la fuerza que tenemos, ¿no? Vamos a estar hablando entonces del trabajo de las mujeres y de la economía con perspectiva de género, y decíamos recién que vamos a entrevistar a Daniela Aguilar, así que bueno, no se olviden de dejarnos sus mensajitos al 0291-491-5016, nos escuchan por el 103.7 o por la web. Y bueno, no mucho más, ya empezar a contarles que el sábado 2 de agosto se realizó la nueva edición de la Feria Mostrarte, que es una feria que se ha hecho en varias oportunidades en la comarca, generalmente para los 8M o alguna otra efeméride, digamos, del movimiento de mujeres. Y esta vez tuvo un marco especial porque se inauguró este paseo de artesanas en la Plaza de Torquín. Así que, no sé, Arnaldo, cómo venís ahí con la comunicación, si ya está estamos. Daniela, ya la vamos llamando. Pero bueno, mientras tanto, un poco a las vecinas nos interesaba traer este tema porque siempre La situación económica de las mujeres y disidencias en el distrito es algo que seguimos de cerca. Siempre nos sucede que por redes sociales nos llega algún contacto de alguien que necesita trabajo, que busca trabajo, que por ahí no puede trabajar porque cuida chicos, pero está feriando alguna cosita que elabora o que tiene en su casa. Entonces siempre estamos atentas y bueno, por eso esta iniciativa local nos parecía tan importante. Está Daniela en el aire.
Está Daniela escuchándote.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Decime si nos escuchás bien, si está todo en orden.
Hola, ¿qué tal? Sí, las escucho bien.
Hola, bueno, mucho gusto. No sé si podías escuchar lo que estábamos diciendo, que estábamos muy contentas de esta iniciativa, de que se inaugurara el parque, la feria de emprendedoras y de artesanos. Y queríamos que nos contaras, si bien algo estuvimos averiguando y más o menos tenemos una idea, que nos contaras cómo surgió la iniciativa de este paseo de artesanas. ¿Es algo que lo impulsó la provincia, el Ministerio de las Mujeres? ¿Surgió por alguna demanda local de vecinos que les trasladaran a ustedes? ¿Por articulación con otras áreas municipales y decidieron darle esta perspectiva de género? ¿Cómo surgió?
Bien, así como todo lo que numeraste, un poco de cada cosa. En realidad nosotros empezamos con el Ministerio de las Mujeres una capacitación que venía previo a lo que es Municipios por la Igualdad, uh-huh. Un proyecto que están llevando adelante en distintos municipios. Nosotros fuimos uno de los primeros seleccionados y para uh-huh. llegar a ese punto nos tuvimos que capacitar de diferentes áreas, varios funcionarios, en temáticas de género. Género y deporte, género y producción, género y comunicación. Después de ahí, cuando ya pudimos lograr la instancia de capacitación, pudimos acceder al proyecto este, que cada municipio tenía que pensar en algún proyecto que obviamente equipare las cuestiones de género.
Claro.
Hay gente que hizo eventos, hay otros que hicieron espacios de cuidado. Bueno, en definitiva, varios.
Claro.
Nosotros, a partir de una demanda que venía recibiendo el intendente, en primer lugar, de varios artesanos que querían un lugar en la localidad, también teníamos la otra cuestión que ya hace 4 años estamos haciendo la feria Mostrarte uh-huh. en la plaza cada vez que es el 8M.
Sí.
Entonces, entre esas cosas fue que dijimos, bueno, vamos a llevar adelante esto que nos parecía que estaba buenísimo y ahí empezamos con toda la parte administrativa de la confección del proyecto, la aprobación y bueno, y los fondos que bajaron y bueno, después todo el aporte del municipio.
Dani, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, ¿vos?
Bien. ¿Se trabajó de arriba hacia abajo o las bases opinaron y fueron las que le dieron el sustento al proyecto?
No, cada municipio presentaba lo que quería. Nosotros, sí, internamente sí, el intendente fue el que, nosotros teníamos varios ejes y nada, Sergio es muy comprometido con el área. Yo suelo conversar muchísimo con él sobre todas las cosas que suceden. Entonces, cuando teníamos esta instancia de presentar un proyecto, fuimos con varias ideas y bueno, y fue él el que me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos unos stand que es algo que vienen demandando? Entonces, bueno, ahí es donde hicimos, lo encaramos básicamente.
Bien, pero digo, cuando hablo de la base, justamente las feriantes, las productoras, a tener en cuenta la opinión de quienes de una manera u otra tenían la necesidad, ¿no? Por ese lado pasaba la pregunta.
Sí. De hecho, cuando hicimos la inauguración el sábado, estaban todas súper agradecidas porque decían que ya era una demanda que venían teniendo. Si bien estaban feriando algunas en las ferias distritales, nada, no contaban con un espacio físico real como para poder poner sus cosas, así que sí era una demanda que ya lo habían llamado varias veces al intendente para pedírselo. Y a nosotras también en esta feria que te digo del 8M, la última vez tuvimos también 20 puestos, así que año a año fue creciendo y creíamos que era súper necesario que no solo tener el lugar, sino dar el espacio a las mujeres para que puedan tener una salida laboral. Así que bueno, en eso estamos.
De hecho, Dani, pensaba también en que ha habido otras experiencias en otras localidades del distrito, por ejemplo en Zaldungaray y si no me equivoco en Sierra también, en otras oportunidades digamos del calendario de la agenda de géneros. Hemos hecho ferias con los puestos movibles que tiene también municipio, que están a veces en la Feria del Libro y en otros eventos, en Zaldungaray, y fue un éxito también. Y realmente hace la diferencia en la economía de las mujeres en este contexto y en un contexto también de precariedad, ¿no? Es algo que complementa a veces esa canasta familiar. Hace la diferencia que esté esta posibilidad de feriar, sobre todo además con puestos fijos, ¿no? Queremos preguntarte también un poco cómo... Sí, decinos.
No, que además no solamente les vamos a dar el espacio, sino ya conversamos con las artesanas y también participaron algunos feriantes que se anotaron en el listado, y vamos a darles capacitaciones, estamos haciendo trámites con el Ministerio de Desarrollo Agrario para ver qué también financiamientos, qué formas, hay algunas cuestiones con las cuentas DNI que se puede tramitar. O sea, claro, no solamente nos quedamos con darle el espacio, sino que estamos haciendo lo posible de darle una herramienta para que puedan hacer talleres de marketing, de atención al público. Estamos pensando como varias ideas, cosa de que ellos después les pueda servir.
Sí, aparte porque tiene que ver también mucho con la articulación con otras áreas, con desarrollo, con producción quizás.
Una preguntita intermedia. ¿Sobran puestos o faltan puestos?
No, están todos ocupados. La realidad es que lo que nosotros vamos a hacer, ahora el sábado inauguramos con los que se habían comprometido, y esta semana vamos a armar una grilla entre todos los que quieren feriar y los vamos a ir rotando. Así todos pueden participar. La idea es que estén los 20 puestos en uso. A ver, si ponemos 30, seguramente nada, haya participación también. Pero bueno, nada, estamos también a prueba piloto y teniendo en cuenta la dimensión del espacio. Había más de 70 personas anotadas.
Ah, es un número re importante. Además, teniendo en cuenta que eso es más que nada del otro lado del Abra, o sea... yo creo que sí, hay una transformación económica que tiende un poco hacia esta informalidad, que también es re importante que se esté conteniendo. La idea es que funcione los sábados o los sábados y domingos. ¿Hay alguna frecuencia ya estipulada por parte de ustedes?
Sí, en realidad sábados y domingos seguramente, ya de hecho el domingo después de la inauguración estuvieron varios, pero también como son puestos que están abiertos, la idea es que cada uno tenga su carnecito habilitante, y si... no sé, tiene la disponibilidad de feriar un lunes a la mañana y quiere ir, está completamente abierto el predio y claro, lo puede hacer. Claro. La realidad es que también tenemos que ir generando el movimiento en la plaza para que puedan tener ventas, porque si no, por ahí, va a ser una pérdida de tiempo en ese sentido. Así que, la idea es estipular los fines de semana y fin de semana largo, e ir probando ahora ya cuando se vengan los días lindos, ver de tarde, porque es cuando mayor circulación tiene la plaza, y ir probando.
Y el municipio va a estar apoyando, poniendo, en este caso, infraestructura para, no sé, sonido, escenario, para que haya espectáculo, y eso aporte también interés a la feria, y acompañamiento a la feria, ¿no?
Sí, tal cual, ya eso se los dijimos también, que bueno, hay algunas fechas ya por calendario que son días festivos de actos o lo que sea, que estaría bueno que estén, y después también les hicimos esa propuesta, que por ahí ya cuando vengan los días más lindos, se pueden organizar algún día para hacer alguna actividad y nosotros les damos una mano ahí, como para esto también. Algo de cultura, algo de movimiento y que vaya gente.
Y hablando un poco, también contabas ya acerca de cómo fue la convocatoria, de quiénes se fueron anotando. Si querés desarrollar un poquito más cómo fue esta previa, ¿no? De ir armando esos listados, y también cómo va a continuar, qué requisitos deben cumplir las personas para sumarse, cómo pueden ponerse en contacto las oyentas de la columna de la red de vecinas, que quizás nos contacten después por redes o que quieran saber para poder sumarse, cómo lo pueden hacer.
Sí, porque habló de un carné habilitante. Eso me interesa que lo desarrolle, que lo explique, Dani, el tema del carné habilitante, que es lo que tienen que cumplir justamente.
Nosotros lo que hicimos fue armar un reglamento que se los presentamos ahora en la semana pasada. Para llegar a este punto, lo que hicimos fue un documento de UL, donde está la información. Yo después se los voy a pasar a ustedes por privado. En ese enlace lo que hacen es anotarse, y después de ahí nosotros evaluamos y los empezamos a convocar para que participen de las reuniones. Los requisitos para participar de la feria: tiene que ser mayor de 18 años, o si es menor, que a veces pasa de que hay chicas que tienen 17, 16, que están ahí con alguna producción, tienen que estar sí o sí con un acompañamiento obligatorio de un adulto responsable. En principio, en cómo se van a ir asignando, tiene que ser residente de la localidad de Torkins, tiene que comercializar productos artesanales de elaboración propia. Por el momento no se permite reventa, para evitar conflictos también con los locales comerciales, donde se les exige una habilitación y otra documentación también. Así que la idea es que sea producción artesanal y local.
¿Solo Torkins Ciudad?
O sea, del distrito.
Solo Torkins Ciudad,
pero bueno, eso también se va evaluando, de si quedan lugares disponibles, vamos llenando el espacio, ¿sí? La idea es que todos puedan participar del predio. Y bueno, y después obviamente tienen prioridad las mujeres jefas de hogar, las personas con discapacidad, y obviamente las mujeres que no tienen otro acceso a
ingresos.
¿Cómo es? A otro ingreso, claro. Así que bueno, esos serían como los requisitos generales.
Bueno, y después
acá me están preguntando a dónde,
no me acuerdo si me habías preguntado
a dónde tienen que hablar para
claro, está la vía de contacto.
A ver,
bien, se pueden anotar ahí en ese enlace que después les vamos a pasar, y si no, pueden consultar en la oficina de producción de Torkins o en la oficina de desarrollo.
Bien.
En la oficina de género. Bien. Ambas les van a pasar el enlace para poder anotarse, y si no tienen acceso a poder anotarse de esa manera, es presencial, no hay problema.
Y Sierra, Saldungaray y Villa, por ejemplo, ¿tienen alguna opción para inscribirse y pedir la inscripción?
No, se pueden anotar igual, y nosotros vamos a armar, esto es todo prueba y error, vamos a ver si realmente de toda la gente que estamos anotando, si va a funcionar, o sea, si van a poder participar, si van a estar...
A cumplir,
claro. Obviamente con estos requisitos, claro, a cumplir, con estos requisitos que te decía, que van a tener prioridad este grupo de mujeres, y si no, si vemos que no van, no se comprometen y lo que sea, empezamos a subir en el listado, así que se anoten, no hay problema. Pero obviamente en esta instancia, bueno, como Sierra tiene su feria, pensamos también en que haya una de este lado, y bueno, y obviamente, a ver, con la demanda que hay, es muy probable que se siga ampliando, no solo en Torkins, quiero decir.
Sí, vos decías esto de, bueno, es un poco a ensayo y error, y imaginamos que para ustedes debe ser un poco como un laboratorio, una usina, para también conocer con otro grado de profundidad la realidad económica también de las mujeres del distrito, ¿no? Vos ahí mencionabas todas estas prioridades: mujeres jefas de hogar, mujeres con un único ingreso, personas con discapacidad. Y un poco queríamos preguntarles cómo ves vos desde la Secretaría de Desarrollo la situación de la economía de las mujeres del distrito en este contexto económico. Si aumentó la demanda de ayuda social para cubrir necesidades básicas, si podés también como pintarnos un poco ese panorama, porque imagino también que esta iniciativa también tiene que ver con esa realidad que están ustedes observando permanentemente.
Sí, tal cual. En general, en todas las localidades del distrito aumentó la demanda de alimentos, eso es una realidad. Por ahí en Sierra y en Zaldungaray también, que por ahí ustedes están de ese lado, fue bastante en aumento lo que es Sierra de la Ventana, que por ahí al ser una ciudad turística no solía haber tanta demanda, pero ahora la realidad es que sí. Nosotros estamos asistiendo con alimentos, hay familias que se les está entregando uno o dos refuerzos por mes, que antes no solía pasar. Estamos asistiendo con leña también y estamos ayudando en todo lo que podemos, así que la realidad es que la situación económica está bastante complicada y hay muchos programas sociales que se venían dando del Ministerio de Nación, como por ejemplo había uno de una garrafa y y había otros programas también de becas y de nada, otros formatos que ya no existen más, así que bueno, nada, se han visto complicados también.
Sí, desde lo que comentabas del refuerzo alimentario en las escuelas del distrito, que es por ahí mi ámbito, se ve. La mesa bonaerense, que es una política de la provincia de educación, también es una barricada, es una pila de cajas enorme que crece y crece mes a mes. Así que bueno, nada, por eso nos parecía tan importante esta política y con esa mirada integral, que bueno, es una dentro de varias, también la vivienda creo está empezando a ser un tema, pero o viene siendo hace rato.
Sí, sí.
Pero bueno.
El tema, claro, el tema vivienda es algo que se viene dando más que nada y aparte para toda la población en general, por el tema del valor de los alquileres que se han ido por las nubes. Sí. Eso es una realidad y bueno, imagínate la gente que por ahí tiene un ingreso de 300.000 pesos y le piden 250 para el alquiler, no llega. Sí, y entre medio de eso, la falta de lugares para poder alquilar. Entonces, digamos, eso es bastante complejo, es bastante complejo. Y lo venimos notando. Nosotros de alimentos recibimos los refuerzos vienen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia, y estamos recibiendo cada dos meses un camión, lo cual ha incrementado esto, las idas. Gracias, por suerte tenemos esta ayuda, obviamente que el municipio no podría comprar tanta mercadería, pero bueno, nada, es constante los viajes que estamos realizando para poder buscar alimentos básicos.
Bueno, y hablas de alimento y hablas de leña, ni hablar de lo que es la medicina y lo que es la salud, y así seguimos multiplicando.
Sí.
Y ¿sabés, Dani? ¿Sabés que con esto seguramente me gano ya que no me inviten nunca más las vecinas?
A ver.
Ellos son mis invitadas, pero a mí, a su programa no me invitan más, te puedo asegurar. Siempre hay una de cal y una de arena. Hace unas horas, no sé si fue ayer o antes de ayer, apareció Pancho Vanoli, un arquitecto, con un montón de ideas, de exposiciones vinculadas a la mala ubicación de la feria, una crítica que me parece que, digo yo, ¿no? Tarde, no sé si en su momento lo expresó, en el transcurso de elaborar y preparar todo esto, pero tampoco sé cómo le ha caído a la gente de Torquín, pero bueno, yo conociendo el lugar, conociendo el trabajo que han hecho, pues esa feria se hizo completamente con mano de obra municipal, el esfuerzo y demás, ¿cómo les cayó a ustedes y qué podés decir en relación a esto? Habla de que el predio es de la curia, la plaza es municipal, el predio es de la curia, ahí qué grises hay en todo este debate, digamos.
Bien, bueno, la gente, en principio, la recepción que hemos tenido de este proyecto Te diría que como pocas cosas hemos tenido en la gestión. Nada, la verdad que súper contento toda la gente, a medida que lo íbamos armando, el día de la inauguración, post-inauguración, las felicitaciones, lo que entendió la gente también de lo que conlleva que desde el municipio plenamente se haga todo, los empleados municipales que formaron parte de los equipos para armar los puestos, para hacer toda la tirada de electricidad, para poner en valor la plaza. O sea, hubo muchísima gente trabajando para llegar a ese momento. Y a mí lo que me pasa con esto es que no es la primera vez que salgo en los medios para hablar de este proyecto. De hecho, ya hace casi como 2 años que lo venimos charlando. La palabra Municipio por la Igualdad la debo haber dicho en todas las notas, básicamente. Uh-huh. Y lo he comentado varias veces, el proyecto. Y con esto que quiero decir es que no fue improvisado, fue algo sumamente pautado cada parte del proyecto. Desde el armado, desde la confección, el presentarlo al ministerio, hasta definir el espacio y poder concretar el armado en sí, todo fue sumamente cuidado y respetuoso. Yo entiendo que él como arquitecto, y yo ahí lamentablemente no puedo discutir porque no tengo... no tengo la trayectoria que tiene él, no puedo entrar en los temas específicos que él habla, pero sí, yo lo que puedo decir es que fue un proyecto que antes de poner un hierro ahí, yo lo hablé con el padre Norberto, yo le expliqué la situación, qué era lo que nosotros íbamos a proyectar. Que la idea era poderle darle salida laboral a las mujeres, que seguramente él las recibía ahí en la iglesia y que estaría bueno. Él lo entendió enseguida, me dijo que sí. Estuvo también en todo el proceso del armado del proyecto, él estuvo en contacto. Y de hecho el día de la inauguración también estuvo él ahí y estaba súper contento por el espacio. Obviamente, nada, tenemos que respetar los horarios de la misa, una cuestión lógica de convivencia, pero después él estaba súper contento del espacio que habían cedido. Y más allá de eso, esto, yo entiendo de que también hay una cuestión arquitectónica de la plaza, pero específicamente si vamos a la obra de Salamone, nosotros no tocamos nada de eso. Uh-huh. Eso nosotros lo venimos trabajando desde Cultura con el LEMIT. Se viene trabajando un montón en relación a la puesta en valor de los lugares importantes. De hecho, bueno, en Zaldungaray estaba el proyecto de... ¿cómo es? Del cementerio, de la puesta en valor del cementerio. Sí. Acá en el teatro hay un montón de cuestiones que más allá de todo estamos haciendo lo posible para ir manteniéndolo. Y siempre que vienen ven que el teatro está hermoso... la plaza en general, que bueno, que es de Salamone, el municipio,
el viejo mercado, Dani, el viejo mercado es un ejemplo con el tema de convertir un lugar que estaba prácticamente abandonado, derruido, en un centro productivo, ¿no? Que está dando trabajo, que es un punto de atracción turística también, ¿no?
Sí, y sabemos que hay partes que no se pueden tocar, que es una cuestión lógica. Tenemos a Tucos también. O sea, son instituciones o son espacios que se les ha dado el valor y se ha consultado con la gente específica que, bueno, te dicen, bueno, yo por ejemplo sé que los bancos de la plaza, los que son de cemento, son de Salamone, eso no los puedo ni tocar. Pero bueno, los que son de madera, por ahí los intervenimos. Hay cuestiones, digamos, que se consultan. Insisto, no fue improvisado, fue un proyecto que llevó su tiempo, que hicimos las consultas que correspondían, que le preguntamos a la gente que correspondía, y bueno, y nada, la aceptación de la gente es muy buena. O, algunos decían el tema del por qué no se hizo en el parque lineal. Nosotros lo habíamos pensado primero en hacerlo ahí, pero la realidad es que también la obra... para llevarlo adelante en el parque lineal, era completamente otra, porque no tenemos reparo, porque hay que poner en valor también ese espacio, si bien se usa, necesita, digamos, otra estructura, también que la comunidad empiece a ir a ese lugar, es todo toda una planificación completamente distinta a esto, que está en el reparo, que no, digamos, no es un espacio en desuso en sí, porque a veces la parroquia tenía alguna actividad ahí, pero ya te digo, fue consensuado, no fue que fuimos y dijimos, che, vamos a ponerlo acá y lo ponemos, no, lo charlamos, lo miramos, presentamos el proyecto, qué sé yo, se hizo, creo yo que lo hicimos lo más ameno posible para todo el mundo.
Pensaba un poco, Daniela, en que quizás esto de poner en la plaza también es un poco poner en el centro a esto que estaba un poco invisibilizado, ¿no? Que es toda esta tarea, este gran trabajo silencioso de las mujeres del distrito con todos estos emprendimientos productivos que vos describías, ¿no? Entonces un poco tiene que ver con poner en el centro literal de
la atención y de la visual de toda la comunidad.
Tal cual, ¿no? Así que bueno, te agradecemos.
Los puestos movibles, que ya los tenemos, sirven para ir moviéndolos y hacer la feria itinerante. Pero también nos parecía de poder armar una estructura que creo que quedó prolija, quedó muy amena, no es que es cualquier cosa. Uh-huh. Está bien armado estéticamente.
Y de calidad.
Como para que converja ahí en el predio. Entonces, uh-huh, bueno, en ese sentido también creemos que fue importante asentar el lugar.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Daniela, por este rato de conversación. Así que, bueno, estaremos en contacto, difundiendo también la convocatoria y los medios para anotarse. Y, bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Saludos, Dani, gracias.
Bueno, y para descansar, para relajar un ratito, nos vamos a escuchar una canción de la mano de una artista local, que es Nieves Villalba. Así que empieza a sonar En el aire de FM Reflejos.
Y así se fue el lucero, su claridad. Y así
Bueno, escuchábamos El Surco, de una canción de Chabuca Granda, en la voz de Nieves Villalba, vecina de Zaldungaray, así que le mandamos un beso. Si quieren escucharla, bueno, la pueden buscar en Instagram, pueden también seguir al grupo que integra, que se llama Las Chilá, están por ahí en Instagram, las pueden buscar. Teníamos otra canción muy bonita que también cantan ellas siempre, que se llama María Landó, que ya se las mostraremos, porque es una canción que también tiene que ver mucho con las mujeres y el trabajo. Así que bueno, vamos a retomar un poco el tema central de la columna, que tenía que ver con la economía feminista. Y acá los muchachos en el estudio, y seguramente ustedes también del otro lado del micrófono, estarán pensando qué tiene que ver una cosa con la otra. La economía y el feminismo, nada que ver. Las feministas son las que van a las marchas de Ni Una Menos, del 8 de marzo, que andan con sus pañuelos, la ESI y todas esas cosas. Esas son las feministas y sus temas feministas. La economía es otra cosa, pareciera, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? La economía no es solo esto del precio del dólar, que la inflación, que las reservas del Banco Central, que los préstamos del FMI, el equilibrio fiscal, todas estas palabras que escuchamos a cada rato, no son dos temas tan separados, no están así. Y en realidad hay una perspectiva, un modo de estudiar la economía, que es lo que llamamos economía feminista o economía con perspectiva de género, que un poco lo que trata de estudiar es cómo la desigualdad de género, esto de que no hay igualdad en la sociedad, en los géneros, se reproduce o aparece también en la desigualdad de la economía en general. No somos iguales porque tenemos desigualdad económica, ¿no? Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de desigualdad de género y de desigualdad económica, estamos hablando de la gran palabra, el patriarcado. ¿Qué es esto? Que es un sistema de dominación, ¿no? Es esto que tiene muchos siglos de historia, que es estructural, que es un sistema de dominación por el cual hay géneros que tienen más poder sobre otros, los varones tienen más poder sobre las mujeres y las disidencias, y esto se construyó a lo largo de la historia. Y este patriarcado es el que hace que también la desigualdad económica entre los géneros exista. Esta desigualdad de género aparece en muchas esferas de la vida. Aparece en la sexualidad, aparece en la cultura, aparece en la moda, aparece en cómo nos vestimos, en cómo vivimos, y aparece también en nuestra economía. Así que bueno, esto de la desigualdad de género en la economía no es solamente, pero si en mi trabajo... yo soy docente, por ejemplo, los docentes varones y las docentes mujeres o los docentes de las disidencias ganan el mismo sueldo. Eso está, hay un estatuto, hay paritarias, todos ganamos el mismo sueldo. Entonces, ¿por qué hay desigualdad económica? No, ¿cómo puede ser? ¿Dónde se ve esa desigualdad? Bueno, es muy complejo ese tema y se mide y se observa en un montón de lugares. Pero para empezar a hablar de esta desigualdad económica, hay que empezar unos pasitos más atrás y hay que preguntarnos qué es el trabajo y qué tipos de trabajos existen. ¿Es lo mismo el trabajo y el empleo? Bueno, los economistas, sobre todo quienes y las economistas quienes trabajan con esta perspectiva de género de la economía, dicen que existen dos tipos de trabajo, que es el trabajo productivo y al otro le llaman trabajo reproductivo. Capaz este segundo llamado reproductivo les suene más como tareas de cuidado, capaz lo han escuchado con ese nombre. Pero bueno, el trabajo productivo es el que produce bienes, ¿no? El que produce, como comentaba recién Daniela hace un rato, las personas que producen, por ejemplo, no sé, distintos emprendimientos de, no sé, olivos, de producción de dulces. Hay una mercancía que se produce y que se puede vender, ¿no? Incluso también un servicio, no sé, los docentes ofrecemos un servicio a la sociedad. Este trabajo, entonces, el productivo... es un tipo y el otro es el reproductivo, que es el que, dicen, hace son todas las tareas que se vuelven necesarias para reproducir la humanidad, para que vengan más humanos y humanas a este mundo. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesitan personas gestantes, ¿sí? Mujeres o personas gestantes que se embaracen, que tengan un parto, que atraviesen la etapa de la lactancia, y todo eso es trabajo que biológico, digamos. Pero además, el trabajo reproductivo es todo un conjunto más amplio de cosas, son todo un montón de acciones y de cuidados que son necesarios para sostener la vida y para la supervivencia humana. Y acá les pido a los y las oyentes que se transporten a su infancia y piensen cuántas personas intervinieron para que ustedes lleguen hoy a estar acá, alimentándolos, con el cuidado físico, de la salud, la educación, las relaciones sociales, quienes nos contienen emocionalmente, nos dan apoyo afectivo, psicológico, que limpian la casa, que hacen las tareas domésticas, que cocinan, que hacen mandados, que reservan turnos en el médico, que hacen toda una serie de cosas enormes. Y bueno, para pensar en todo eso, seguramente se les han aparecido en sus cabezas y en sus mentes, como dice la columna de las vecinas, muchos rostros de mujer. Maestras, enfermeras, pero sobre todo madres, tías, abuelas, hermanas mayores que han estado a cargo de estas tareas de cuidado. Así que bueno, para profundizar un poquitito vamos a ir escuchando un audio que lo elaboró un grupo de economistas, así que lo escuchamos y después lo comentamos.
Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que, en general, está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario, se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? ¿Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas? No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Bueno, seguro le sonaba conocida la voz. Es una actriz que se llama Mercedes Morán y este spot lo creó un grupo de economistas que se llama Ecofeminita, así como suena Ecofeminita. Lo pueden buscar, síganlas en redes, consulten su página, ofrecen un montón de cursos y talleres. Y son un grupo de economistas, mujeres, que empezaron a investigar con perspectiva de género para abordar todos estos temas. Y seguramente les quedaron varias ideas ahí volando en sus mentes después de escuchar ese spot, porque habla de muchas cosas, un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? Lo principal es este eslogan de eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Culturalmente, socialmente, estamos acostumbrados a que las tareas de cuidado las desarrollen las mujeres y es un trabajo que no es reconocido verdaderamente como trabajo, en el sentido de que no es remunerado, ¿no? Muchas amas de casa dicen, no, yo no trabajo, ¿no? Hemos escuchado seguramente, o solía escucharse, creo que hoy hay más conciencia, a las abuelas decir, no, yo no trabajo, yo estoy en casa, ¿no? Y bueno, Es un montón de trabajo ese estar en casa. Ya quisiéramos que fuera simplemente estar ahí, ¿no? Son un montón de tareas que, como decíamos, no son pagas. Por eso era tan importante la ley 27.705 de moratoria de aportes previsionales a las amas de casa, ¿no? Esta ley que cuya extensión se había aprobado y fue finalmente vetada y que nos va a generar un problema grande a futuro cuando muchas amas de casa no puedan acceder a una jubilación y no hayan podido insertarse en el mercado laboral, ¿no? Hay muchos temas también que se desprenden de este audio que escuchamos, de este spot, porque aparece también esta idea de trabajos que se suman a otros trabajos. Hay mujeres que tienen la posibilidad quizás de salir del hogar e insertarse en este otro, en el mercado laboral que llamamos, que es este trabajo que decíamos antes productivo, ¿no? Este de vender bienes y servicios en el mercado que nos da o un salario o una ganancia si somos comerciantes. Pero para poder insertarse tienen que tercerizar las tareas de cuidado, en el mejor de los casos, sino hacer simplemente malabares. Y al tercerizarlas, contratando a generalmente otras mujeres, estas otras mujeres a su vez también tercerizan, bueno, lo que explicaba perfectamente este spot, pero nos habla también de las contradicciones de este mundo capitalista que a veces nos vende como éxito salir al mercado laboral y a veces, seguramente habrán escuchado esta frase, la verdad que cambió la plata, ¿no? Sobre todo en este contexto de precarización, estábamos charlando hace un ratito con Daniela Aguilar de cómo cada vez hay más mujeres, único sostén de hogar, que tienen que salir a comercializar sus productos en ferias, salir a feriar porque es muy complejo también comercializar de otra manera sus productos. Y hoy salir al mercado laboral para las mujeres, que además tenemos menos posibilidad de estudiar porque culturalmente nos encargamos de estas otras tareas de cuidado, accedemos a trabajos más precarios y muchas veces sucede esto, de cambiar la plata para pagarle a la niñera, ¿no? Entonces, son estas contradicciones que siempre se dice, bueno, las feministas dicen que las tareas de cuidado son opresión, ¿no? Y la verdad que sí, ahora, salir al mercado laboral también. Entonces está esa complejidad de mirar un poco desde los dos lados y tratar de buscar una alternativa, ¿no? Para salir de esta doble jornada laboral que se llama cuando las mujeres, después de todas sus tareas afuera de la casa, llegan a la casa y tienen un montón de otras tareas. Y ahí, bueno, hay muchas cosas, sobre todo estaba muy bueno cómo en este spot hablaban de socializar las tareas de cuidado. ¿De dónde salió que las mujeres están más preparadas para eso? ¿No? Bueno, eso es la cultura, que desde chiquitas nos regalan esto que se llama la división sexual del trabajo, ¿no? Y también, digamos, como ya desde la cultura le asigna a los géneros distintas características. Entonces, no es que nacemos más preparadas para cuidar porque tenemos el gen del cuidado. No, en realidad, desde chiquitas nos regalaban la tablita de planchar. Doy fe, a mí me pasó. Arnaldo, no te vamos a tomar examen si has regalado cocinitas o no. Bueno, hoy hay niños que piden la cocinita.
Si se la pedían a Papá Noel o a los Reyes, no era
así. No eras vos.
El tema era con los Reyes y Papá Noel.
Y hay muchas niñas que piden la pelota de fútbol y acá en el distrito hay mucho fútbol femenino. Eso va cambiando. Pero bueno, el mercado laboral sigue estando bastante dividido. Y ahí qué importantes las políticas públicas, ¿no? Para ir acercándonos un poco al cierre de la columna, las políticas públicas como los espacios de cuidado, que yo creo que también me quedo pensando un poco, lo mencionó Daniela, que otros municipios lo habían incorporado a través de esta política del gobierno provincial, y realmente qué necesario eso también, ¿no? Porque tenemos los jardines, pero el maternal es vital para que las mujeres puedan estudiar, puedan trabajar. Así que bueno, nada, siempre tenemos pendientes en las políticas públicas, sobre todo en este momento de tantos retrocesos. Y también qué importante el encontrarnos entre otras. Las mujeres en esta crianza o en esta en este mundo patriarcal se han acostumbrado a encontrarse para compartir esas tareas de cuidado, ¿no? Entonces, hoy yo cuido a todos los chicos y vos podés salir a trabajar con mi vecina, con mi amiga, con mi cuñada. También la crianza siempre es algo que se transmite, todo ese conocimiento entre mujeres. Y esas redes también hacen que la supervivencia económica y la organización de la economía también sea colectiva. Entonces hay ahí una huellita de un aprendizaje para hacer de cómo organizándonos y encontrándonos siempre hay salidas que son un poco mejores, con un poco más de calidad de vida. También muchas experiencias, por ejemplo, de cooperativas, de trabajo de mujeres, sobre todo en los movimientos sociales. Las mujeres productoras rurales, las mujeres que sostienen los comedores en los barrios populares, las mujeres que organizan los jardines comunitarios o jardines maternales comunitarios que existen en los barrios, por ahí no tanto en nuestra realidad, sino más en las zonas del conurbano, ¿no? Con otra población. Pero ahí hay todo un aprendizaje de cómo el juntarse con otras para compartir esas tareas que siempre son las de cuidado, las de el trabajo reproductivo, nos ayuda a llevar la vida con otra calidad, con una perspectiva más comunitaria. Así que bueno, nos queda en la galera mucho para hablar acerca de toda la desigualdad en este otro trabajo, el productivo, en el mercado laboral, pero lo dejaremos para un próximo capítulo de Vecinas en el Aire. Y bueno, ojalá sigamos teniendo municipios por más y más igualdad. Así que, bueno, nos despedimos hasta el próximo martes de Vecinas en el Aire. Gracias a Arnaldo, gracias a Ata, y será hasta la próxima.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800 222 3444,
y nuestro Instagram es Red Vecinas DB.
Red de Vecinas Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo, látigo, para que aprendas, látigo. Para que sientas ético, para que sepas, la revolución no defienda a los adores.